Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona. Estàs escoltant Ràdio Rambles.
Vale, bona tarda a tothom. Gràcies per assistir a aquestes hores intempestives. Bueno, estamos bastante contentos de estar aquí con nuestra invitada. Bueno, y primero agradecer a la Fundación Brossa que nos acogió en este evento de la Xarxa de Radios Comunitarias de Barcelona y que pronto formarán también parte del ecosistema de las radios. Tienen un proyecto muy chulo y me gustaría primero invitar a Silvia para que nos explique un poco, porque es un proyecto que se está incubando en esta fundación y que les puede interesar.
Gracias. Vale. Bueno, muchas gracias también por estar aquí, Lucía, y Xarxa de Radios, que también es como muy importante pues, apoyar ese tipo de iniciativas, y estamos muy contentas de que formemos parte de esta Xarxa a través de este programa que se llama Ralet Radio, que es un programa de radio coordinado por las 5 cèntims. No sé quién si las coneix algú, estic parlant en castellà, parlo en català. Si las coneix algú, és un mitjà de difusió per Instagram, sobretot de plans de Barcelona i d'arreu, una mica plans alternatius que surtin fora com dels canals potser més comercials de la cultura, i bé, fan una feina molt xula que l'han portat una mica aquí la Brossa, amb el seu estil també com així popular i fresc. Llavors, des de l'any passat van estar començant aquest programa que intenta fer un creuament entre tota la programació que passa aquí a la Brossa, que al final és un centre, una fàbrica de creació com amb una programació molt diversa. Tenim sala de teatre, tenim exposicions, etc. I fa un creuament amb artistes i col·lectius que elles sembla que estan en la mateixa constel·lació. Llavors, bueno, fem un programa cada mes. Ara el pròxim serà el 15 de desembre, que esteu totes convidades, que també farem performance en directe i una miqueta de barbut. O sigui que, bueno, és esto.
Bueno, en segundo lugar, este es un proyecto en colaboración también con la Comunidad Urbana de Nou Barris. Por eso les hemos pedido la firma de asistencia, porque a partir de aquí justificamos este tipo de acciones sociales. Y finalmente, comentar que el proyecto que enmarca esta actividad es la Xarxa de Radios Comunitarias de Barcelona. Quien no la conozca puede entrar a la página web. Básicamente ahora somos alrededor de 72 estaciones de radio o proyectos de podcast que se han ido anidando de forma comunitaria, y un poco bajo la línea de lo que comentaba Silvia, nos interesaba bastante la autogestión directamente de este tipo de iniciativas, un poco en contrapeso de lo que serían las grandes plataformas. Bienvenidas, por favor, pasen. Y a partir de ahí, el proyecto de las Xarxa de Radios Comunitarias, además de tener una serie de estudios, por ejemplo, hay un estudio en las Ramblas, uno en Fabra y Coats, otro en la Biblioteca García Márquez, tiene toda una línea de formación. Hacemos bastantes talleres dirigidos a gente que quiera hacer podcast o radio, aunque no sepa nada. Entonces, lo que solemos hacer es colaborar con instituciones para abrir convocatorias, talleres de edición, de locución, de autogestión de radio. Y en este caso estamos terminando el 23 y queríamos hacer algo llamado Masterclass y traer a alguien que es bastante cercano al proyecto y que, ya que han regresado a la autogestión, entonces las podemos invitar, nos alcanza para poderlas invitar. Entonces, bueno, es Lucía, a la cual agradecemos un montón esta charla. La charla durará aproximadamente una hora, habrá 20 minutos para que puedan preguntar todo lo que quieran, y después, en menos de 10 minutos, tenemos que salir corriendo, porque empieza una obra de teatro aquí, y hay un bar arriba donde nos juntaremos para acabarnos la bebida que haya ahí. Entonces, a partir de aquí, dejamos a Lucía, creo que no tiene mucho caso que la presente, y ya ella misma, pues que tire millas, ¿vale? Gracias, Lucy.
Bé, doncs jo, abans de tot, vull agrair, evidentment, per l'invitació de la Xarxa de Ràdios, que fan una feina molt, molt important i estructural i social a l'Espai Brossa per permetre'ns estar aquí i tenir aquest experiment que serà avui aquesta masterclass, que jo no he fet mai, però que trobo que bueno, espero que us interessi. Jo l'he fet en castellà perquè sempre que parlo de Deforme parlo en castellà perquè com estem entre Barcelona i Madrid, però després a l'hora de xerrar o preguntes i tal puc passar sense problema al català, però ho he escrit en castellà i mira què farem. Hi haurà alguns vídeos en anglès, però cap exemple dura més de 2 o 3 minuts, és a dir, que no implicarà tampoc si algú no entén o el que sigui, m'ho pregunta o alça la mà o el que sigui, però realment no són d'una contundència que diguis que no s'entendrà el que parlo. Yo vengo un poco a hablar aquí de qué soy, qué somos, ¿no? La pregunta existencial. Deforme semanal, a día de hoy, es un podcast bimensual, aunque estamos prácticamente llegando a ser lo que el nombre dice que es semanal, si eres suscriptora. Aquí están los 3 modelos, pero no vengo aquí a vender la moto de verdad, es simplemente que ahora estamos haciendo más contenido que se aproxima a lo que es semanal. Se emite por todas las plataformas de radio digital desde septiembre de 2019. Nosotras empezamos en septiembre de 2019. Previamente fue un late night show autoproducido y autogestionado, y mucho antes fue varias cosas más, que es lo que yo voy a hacer una especie de trazabilidad de dónde venimos para luego explicar un poco los ensayos errores o los ensayos aciertos que tuvimos hasta dar con el formato, que creo que es lo que hace que ahora mismo podamos seguir en pie, ¿no? ante un marco de infinidad de posibilidades y de cosas que ofrecen las distintas plataformas. En la actualidad contamos con una media de escuchas de entre 150.000 y 200.000 por programa, 3 veces más que La Resistencia, de Broncano, tengo que decir. Y aún así no tenemos su loft, pero mira, es lo que tiene. Pero esto luego igual, lo tal. Tenemos 2 ondas a Mejor Podcast y hoy aquí estamos, en el día de hoy. Yo soy Lucía Ligmaer, soy una de las patas de Deforme, somos varias personas a día de hoy. Durante décadas yo me he dedicado al periodismo cultural y con perspectiva de género y al análisis de los discursos mediáticos de odio, la censura y los medios de comunicación. Tengo varios libros publicados al respecto, Ofendiditos y 2 ficciones, más o menos, Cauterio y Casi nada que ponerte. Si los queréis leer, a mí me parece que están bien. A veces los leo y digo, no parece que los hay, que sean míos, mira qué bien, pero bueno. La estructura de esto que vamos a hacer hoy será siguiendo la siguiente idea, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué llegamos hasta aquí? Entre lo que hemos podido vislumbrar nosotras de por qué, entre la serendipia que es que un proyecto autogestionado y coordinado y dirigido por 2 mujeres que se aproximan a la mediana edad cuando no ya la tenemos, tiene éxito, cómo lo hicimos y qué estamos haciendo ahora, ¿no? Luego me encantaría que comentáramos si hay alguna duda, alguna pregunta, porque realmente nunca hemos estado nosotras en un formato donde haya podido haber un feedback y es, para mí es un honor. Voy a empezar con los referentes previos, ¿no? O sea, cuando yo me dedicaba al periodismo cultural era muy precaria, por supuesto, estamos hablando en general el periodista cultural independiente y freelance es precario y precaria. E Isa estaba de guionista precaria también para distintos programas de televisión de todo tipo. Antes de conocernos, yo era muy consumidora de cierto tipo de producto audiovisual, de humor que se hacía, especialmente uno que estaba en Current TV, que es un canal que empezó como canal de contenidos generados por el propio usuario, con contenido elaborado por los propios espectadores, un contenido de 15 minutos, ¿vale? Eran los propios espectadores que hacían Current TV. Después el canal cambió de formato para convertirse en una red de noticias independiente dirigida a la política progresista. Current TV lo financiaba Al Gore, o sea, el que fue vicepresidente de Clinton. Y, Y ninguno de los formatos produjo el éxito que ellos habían deseado, ¿no? De hacer una especie de cadena paralela a la Fox, contraria a la Fox, ¿no? Parece ser que esta especie de... Ya nos preguntaremos por qué no funcionan las cadenas de televisión contrarias a la ultraderecha, veremos. Pero a mí había dos formatos que me parecían muy buenos, que dentro de un programa que se llamaba Infomenia, que era un programa de noticias satírico semanal de media hora con colaboraciones de muchas personas, entre ellas Sarah Haskins y Brian Safi, que es lo primero que os quería enseñar hoy. Primero se llama That's Gay, que era un análisis de la publicidad y de los programas de televisión desde una óptica LGTBI, ¿no? Que es Brian Safi. Entonces, en este caso le está hablando de por qué los asesinos, o sea, los homicidas de las películas americanas son siempre, tienen algún tinte gay, trans, etc. Esto era Infomania.
That's gay. Hey everybody, this week on That's Gay, we're... Dude, you're in my shot. You may be wondering why I killed that guy. Because I'm gay. And according to Hollywood, that means I'm really, really evil.
It rubs the lotion on its skin or else it gets the hose again.
And
they're both aboard. I must say, Miss K seems quite attractive. For a lady.
You give me the creeps. Can't move
shut
without...
up. Dinky, 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 like a little girl all the time.
Shut up!
We're here, we're queer, we're homicidal maniacs. When Hollywood's looking for a great movie villain, someone that an audience can fear and hate, go gay. In 300, the evil Xerxes is half god, but all homo. The makeup, the jewelry, the Lady Gaga facewear, the creepy dialogue.
Your Athenian rivals will kneel at your feet. If you will, but kneel at mine. And while you're down there, yeah.
The evil prince in Braveheart is disgusted by his wife and keeps a boy toy on the side. In Psycho, Norman Bates has some serious mommy issues, and it's been this way for the past 100 years of cinema. In fact, we were indoctrinated at a very young age. Disney films taught us to fear the foppish menace.
I thought perhaps you were entertaining someone up there in your coils.
Gift baskets.
There he is. My diamond in the rough.
You're so weird.
You have no idea.
Scar puts the gay in that pride. So what does the feminemesis do? Like any good gay man, he's obsessed with his appearance.
I do wish you'd keep your hands quiet.
I like them to look just right.
This is the international symbol for evil. Check out Peter Lorre's phallic cane work in The Maltese Falcon.
See, Mr. Speed, I'm trying to recover an ornament that, shall we say, has been mislaid.
Uh-huh.
I thought and hoped you could assist me.
Why don't we swap your vena for this cane?
And if you're watching a prison movie, brace yourself. There's always a gay guy ready to pounce.
Anybody get to you yet? Hey, we all need friends in here. I could be a friend to you.
Some of my best friends are prison rapists, but Hollywood has good reason to make villains gay.
Bueno, esto es un pequeño ejemplo. También Sarah Haskins hacía lo mismo con los anuncios dirigidos a mujeres. Uno de los primeros análisis feministas que yo vi de publicidad online en YouTube era en Infomania, que es esto que era el target women, ¿no? O sea, el target las mujeres. En el mismo canal.
I've used a lot of cleansers, but I've never tried anything like the Wave.
Target women.
The polio vaccine. The internet. Furby. You think science has done a lot for us lately? Wait until you see the future.
In the future, you'll be able to erase wrinkles with a revolutionary patch you wear for only 20 minutes. The future is now.
Yeah! Woo! Yes, ladies, the future is now. We are living in the golden age of skin science. In the olden times, our options for high-quality skincare were few. We used moisturizer and washed our face with soap. We were practically face Amish. But now, in modern times, science has found ways to maximize the youth and elasticity of our skin faster than you can say, futuristic lab full of doctors treating a clone woman.
With new Olay Professional Pro X, a specialized team of dermatologists and Olay have designed Pro X to re-signal your skin so it looks more like it did when it was younger.
But can a robot lady learn to love? I wouldn't scoff at that clone lab.
En fin, hay varios ejemplos como estos. Yo cuando veía estos programas, me daba cuenta de que estos segmentos lo único que te necesitaban era una cámara, un buen guión y una pantalla verde atrás, ¿no? Para hacer para poder, y los derechos para poder reproducir lo que tenían. Uno de nuestros grandes referentes, tanto para ISAP como para mí, fue Tina Fey y Amy Poehler en Saturday Night Live, que aunque el programa llevaba siendo, es un clásico desde los años 70, Amy Poehler y Tina Fey fueron por primera vez fueron el primer dúo femenino de copresentadoras del Update, ¿no? Que era el programa de noticias, ¿no? Donde hacían un recorrido semanal por las noticias. Y sus interacciones empezaron a ser las más seguidas del programa. Recordemos, las dos eran guionistas del programa que pasan a copresentar este segmento juntas. Tina Fey no hacía prácticamente nada en pantalla en este momento, sino que solamente estaba como guionista. Es también la reconocidísima guionista de Mean Girls y tantas otras películas, series y, por supuesto, los Globos de Oro. Se convirtieron en las favoritas del año y a mí me interesa también traerlas porque en sus memorias, Tina Fey habla de cómo era el panorama del humor. Estamos hablando de los 2000, entre el 2000, creo que 8 y 2013-14 estaban ellas en pantalla. Cuando su compañera Amy Poehler, que ahora la veremos, estaban ensayando y buscando ideas porque todo lo conocido de Saturday Night Live es que los actores generalmente también son guionistas de la serie, del programa. Estaban discutiendo en la mesa de guionistas un segmento, Amy Poehler fue con algo y Jimmy Fallon, uno de estos famosísimos, dijo, pero es que no me hace gracia, no es cute, no es mono. Y ella le dijo, a mí me importa un carajo si te parece mono o no, es lo que quiero hacer y es gracioso. Y que Tina Fey dijo, era la primera vez que la risa de las mujeres en el mainstream estadounidense se estaba hablando fuera de programa y que estaba cuestionando que lo que ellos consideraban gracioso no es necesariamente, o sea, que su norma no es siempre aplicable a todos, ¿no? Que hay varios tipos de risa. Y por eso lo he traído además, porque son dos referentes importantísimos también para Deforme.
Then there is the physical, the scrutiny of her physical appearance. Rush Limbaugh, the Jeff Conaway of right-wing radio, said that he doesn't think America is ready to watch their president, quote, turn into an old lady in front of them. Really? They didn't seem to mind when Ronald Reagan did that. Maybe what bothers me the most is that people say that Hillary is a bitch. And let me say something about that. Yeah, she is. Yeah. And so am I. And so is this one.
Yeah, yeah. Deal with it.
You know what? Bitches get stuff done. That's why Catholic schools use nuns as teachers and not priests. Those nuns are mean old clams and they sleep on cots and they're allowed to hit you.
En fin, estuve viendo el segmento entero y hay chistes que yo pienso ahora, esto ahora no, o sea, por supuesto lo podrías hacer, pero ya no nos hacen gracia metiéndose con el cuerpo de la gente, etc. Pero bueno, todo el mundo le pasa, esto no es nuevo. Todo esto que está sucediendo, por supuesto, en Estados Unidos, Infomania, Saturday Night Live, muchísimas stand-up de muchísimas mujeres interesantes como Amy Schumer, etcétera. Sucede que nosotras accedemos como público a todo esto que está pasando en un momento dado en el que aquí tenemos una crisis económica muy grave y justo en el momento en el que los movimientos sociales están en primer plano cuestionando algo. Toda una generación está, y no solo es un tema generacional, pero que pegó especialmente a una generación Y hay planteamientos que se salen del marco tradicional de los medios de comunicación tradicionales. Es decir, en El País no vemos, no veíamos, no leíamos sobre qué pasa con las realidades queers, antirracistas, las luchas que no se visibilizan en el mainstream, ¿no? A diferencia de otros momentos históricos, en este momento estamos los dispositivos móviles y la tecnología a pie de calle hacen posible otro tipo de análisis y eso implica también otro tipo de comunicación y otro tipo de humor. Crítica, activismo, que es que se sale de estos espacios tradicionales. Eso que andábamos buscando, yo lo encontré primero de todo en las humoristas argentinas, ¿no? En un momento de lucha enorme por el pañuelo verde, por la legalización del aborto, por los derechos de los cuerpos de las mujeres, que también pasa en Polonia, pasan en Irlanda, por todos los países donde se pone en primer plano los derechos de la libertad sexual y del goce y no del castigo por esa libertad. Yo encontré en el colectivo Persona, que son Vanessa Strauch, Charo López, Malena Pichot y Ana Carolina, conocida también como la lesbiana que camina, un referente muy, muy importante en ellas cuatro. Quiero mostrar un clip, pese a que hay millones de cosas de todas ellas que seguro que todas conocéis, han venido varias veces, pero hay un clip donde hablan del llamado tetazo, ¿no? Porque hubo una gran discusión, sobre todo en la derecha y la ultraderecha argentina, de que no vamos a hablar hoy para no irnos a beber whisky directamente. Estaba justo en primer plano el derecho a la réplica, ¿no? El derecho a la protesta que tenían estas mujeres enseñando las tetas en la calle o incluso yendo a una iglesia a mostrar su cuerpo, ¿no? Y ellas, es como casi como una especie de humor de guerrilla, realizaban sketches en paralelo a todo esto que estaba pasando. Y esta es una genialidad.
La mujer es lo más hermoso que tiene este planeta Tierra. Es la criatura más hermosa. Eso es lo que a mí me rompe las pelotas. Son unas criaturas hermosas. ¿Qué necesidad tienen de andar ahí hinchando la bola si no le falta nada? Vos te pones en teta, yo agarro la pija, la meto dentro de un buzón y meo adentro. Sí, total, que es una degeneración, un libertinaje, ¿no?
Yo al tetazo no voy porque mis tetas son horribles. ¿Qué las tengo que andar mostrando? Empleada, en un comercio.
¿Estás contenta?
Y aparte traigo ropa de Chile y la vendo en la oficina.
¿Puede ser que estás mintiendo?
Sí.
Yo en este momento tengo una flota de taxis.
¿Cuántas unidades tiene la flota?
12. Empecé con una, no me regaló nada a nadie. Nadie me regaló nada a nadie.
¿Tiene mujeres choferas?
Pero vos te haces en pedo. ¿Qué mierda que desayunaste, en sorete?
Yo al tetazo no voy. Prefiero quedarme en casa tomando magistral.
¡No, no! Yo tengo un montón de cosas que hacer. No me puedo tomar una tarde para ir a andar en pelotas, rompiéndole las bolas a todo el mundo. ¿Por qué joden a los hombres? Después lloran cuando están solas, se ponen rancias, secas, joden. Bueno, les están dejando así la cabeza a los hombres. Nunca me ha pasado nada a mí. Para mí el machismo no existe. ¿Qué crees que te diga? A mí me tratan divinamente.
¿Te compraste un local? ¿Y qué vendés?
Lencería.
Bueno, ¿la diseñás vos?
Sí. Algunas cosas yo, otras cosas de Banucci traigo.
Qué caro Banucci.
Es carísimo Banucci, pero hacemos cuotas.
¿El 8 de marzo cerrás el local por la marcha?
No, el 8 de marzo hago una promoción que es una loción y un conjunto erótico también. No, bueno, ahora que se fue la yegua, estoy trayendo otra vez la línea de tangas de Verónica Secrets. ¿No? Pero antes no me podía traer nada.
No es Verónica, es Victoria.
De Victoria.
Que además es que lo impresionante es que es improvisado. Es decir, trabajaban en estos sketches, trabajaban mucho con la improvisación. Hay un mínimo guión, pero por eso se oye a Malena detrás preguntando y riéndose, porque no sabe por dónde le va a salir con la flota de taxis, etc. Es una genialidad. En ese momento yo encuentro, como todo le pasó a todas nosotras, la review Fuertecitas de Isabel, ¿no? Donde ella hace un análisis pop de la alta cultura, ¿no? Que es el cine, la gran cosa del crítico de cine, del teórico cinematográfico, los planos, los contraplanos, las imágenes, el qué quiere decir cada, lo simbólico de cada espacio y de cada montaje, y hace un análisis pop con perspectiva feminista. Para mí, Moonrise Kingdom, este análisis de Moonrise Kingdom es de lo mejor que se ha hecho en España y en el mundo entero. Y lo vamos a ver.
Moonrise Kingdom es la quinta esencia del cuentito de la casita de muñecas, con los personajitos únicos y entrañables. Francamente, Wes Anderson, llegados a este punto y después de tus maravillosas Mr. Fox, Tenenbaum y Life Aquatic, tu universo de juguetitos me tiene hasta el mismísimo coño.
Y ya empecé a desconfiar de ti después de Moonrise Kingdom, porque un director al que le gusta a todo el mundo no es un director de fiar.
Y tú pensarás que esta vara de medir es muy subjetiva y absolutamente injusta, y yo te contestaré que por supuesto que sí. En tus pelis anteriores, los adultos jugaban a ser niños. En Moonrise Kingdom, los niños juegan a ser adultos. Y yo me quedo fría, impertérrita. No conecto. No conecto. Wes Anderson. Wes Anderson, con su peinado grasiento chic y sus americanas de tweed, tiene un síndrome de Peter Pan que no se aguanta. Desconfía de un adulto de más de 40 que te hace cuentitos bonitos y que te restriega en la cara que hay que ser feliz. ¿Qué te crees? ¿Que Wes es un tío con un imaginario sensacional porque fue un niñito raro y marginado por los otros niños? Wes Anderson. ¡Error! Wes Anderson hace películas exclusivamente para follar, pero ojo, no con cualquiera. Él elige a esas pelirrojitas inundadas de pecas, rasuraditas y muy limpitas. Pero en realidad, Wes Anderson no folla. Está muy alejado de la movida física. Solo le importa la estética, los detallitos y como mucho, mucho se folla alguna japonesa. Fíjate tú. Wes Anderson dirige exclusivamente películas dirigidas al cantante Beck. Mira, sinceramente, a Wes Anderson no le importa el guión, no le importan los personajes. Solo quiere que la sillita rosa, que el jarrón moradito y que el sombrero de castor estén perfectitos en plan. Sí, sí, al cantante Beck. Wes Anderson es una persona blandita que te da la mano como así, pocha. Sí, esos hombres. Wes Anderson es de Texas, joder. Wes Anderson tiene un trastorno obsesivo compulsivo importantísimo con la simetría. Hablar cómodamente con él puede ser una tortura, porque en su mente estaría redistribuyendo y recomponiendo las facciones de tu cara enteritas. Wes Anderson is a very unique director cuyo perfeccionismo me da un poco de repelús. Wes Anderson es un director que no se moja, que no cuenta nada real en sus pelis. Moonrise Kingdom de Wes Anderson es una soberana soplapollez. Vamos a ver. Moonrise Kingdom gusta de manera enfermiza a dos tipos de personas. A estilistas y ilustradoras cookies, absolutamente imbuidas por los colores amarillos, rojos y morados, por los filtros de Instagram y por tipografías muy molonas. Heteruzos menos heteruzos que antaño, heteruzos de segundo orden, podríamos denominarlos modernuzos. Estos que comen comida ecológica, se ponen botitas de leñador así como de diseño con calcetines turquesas y esos que van a cortarse el pelo y la barba a las barberías. Yo sé perfectamente quiénes sois. No os penséis que hablo así, de gratis. Ese tipo de teruzos que se sienten amenazados por mi supina inteligencia, mi juventud, mi exultante belleza y mi salvaje melena.
Bueno, pues esta maravilla que hizo Isabel en su casa con los abrigos de su madre, no... Por supuesto, no los pagaba nadie. Quiero decir, no, tenían el coste de ella, cámara, el guión y el montaje. Después, gracias al éxito que tuvieron las reviews, pudo hacerlo a través de una plataforma que no recuerdo cuál es, pero creo que es Fluxer, y quedan los previos, los primeros están en YouTube, los podéis ver. Ahora nos parece que lo que dice Isaki es un tipo de humor que, bueno, está en Deforme Semanal, pero está también en muchos otros sitios, pero cuando Isa empezó con esto, el nivel de odio, de hate que tuvo era inmenso, inmenso, una barbaridad, sobre todo por los críticos que se reían de ella y decían que eso no era crítica ni era nada. Por supuesto, desprestigiar a partir de la idea del desconocimiento, cuando es evidente lo que está contando. Y lo de siempre, no, a mí no me hace gracia. Bueno, pues a nosotras sí nos hace gracia, he oído bastantes risas antes. Sin que sirva de precedente, voy a citar a otro, un par de referentes que son hombres, que son los chicos con Facu y Miguel de No te metas en política, porque ellos empezaron en una radio, perdón, en un canal independiente, y fueron No te metas en política fue para nosotras un referente sobre todo en la manera de hacer las cosas, la idea de poder tener una especie de Saturday Night Live con un muy buen guión de izquierdas, comprometido con la realidad social y política de todas partes, y que pudiera emitirse en Internet y que fueran los propios usuarios y usuarias las que generaran el suficiente apoyo como para poder ya no plantearse vivir de eso, porque eso ya lo hablamos después, sino poder hacerlo y que existiera. Porque en realidad cuando nosotras empezamos con Deforme Semanal, la intención era que existiera algo, porque todo lo que veíamos que nos gustaba estaba afuera. Voy a poner a los chicos.
Ayer en Telemadrid se celebró un debate electoral con los candidatos al ayuntamiento. Un debate al que Begoña Villacís no pudo acudir porque al parecer tuvo un problema de salud. Entonces, en Ciudadanos, decidieron enviar a la número 3 de la lista, que se llama Silvia Saavedra.
Y seguro que lo hizo todo estupendamente bien, ¿no? Que no metió ninguna gamba, no hizo nada fuera de lugar, nada, sacó nada.
Yo, sinceramente, pensaba que el mejor activo de Ciudadanos era Felizuco. Pero alguien ha irrumpido con fuerza, porque ayer en Telemadrid pudimos ver este momentazo.
Yo le pregunto a usted si le reconocen de alguna manera el hecho de que también han bajado la deuda.
Bueno, en primer lugar yo quiero enseñar esta foto. Es el póster de Lenin, es el exponente del comunismo y es una foto que tiene un concejal de Manuela Carmena en su despacho.
Era, en un principio ellos empezaron en un lugar tremendamente independiente y empezaron fueron después al Teatro del Barrio, pero primero estuvieron en la Sala Mirador, que era más grande, y después en un estudio que a través del diario público retransmitían el programa, ¿no? Y tenían pues un amigo que maquillaba, otro que ponía las luces de atrás, era todo a base de ayuda con amigos. Quería poner también este vídeo más reciente de Facu, porque si vive en mi cabeza esta música, tiene que vivir en la vuestra también.
Marta Rivera de la Cruz, Marta Rivera de la Cruz, Marta Rivera de la Cruz, Marta Rivera de la Cruz. Le gusta trabajar, no, trabajar, no, trabajar, no. Lo que le gusta es el carguito, trabajar, no, trabajar, no, trabajar, no. Lo que le gusta es un carguito. Y Marta Rivera de la Cruz, Marta Rivera de la Cruz.
Bueno, un hit, claramente. Bueno, yo encontré en Facu y Miguel una inspiración masculina de gente que hacía un late night, eran hombres de izquierdas, decidimos pues copiarles directamente, porque si vas a copiar, copia bien. Eran una buena pareja, generacionalmente cercana y que no nos daban vergüenza, ¿no? Por fin una gente de la cual pues te apetecía ser amiga, ¿no? Y no esos mamotretos que hay por ahí. Hay un salto, por supuesto, de No te metas en política a lo que hace Facu. Es ahora, Facu está esto es una parte de su Twitch. Es decir, hay tal nivel de cambio en estos años de diferencia, ¿no? Entre No te metas en política ahora, ahora que ellos pueden tener un espacio conjunto y también Facu un espacio propio para poder hablar de las noticias. Hace la Twitcheada, creo que es una vez por semana, donde la gente se apunta y van comentando noticias o cosas que les interesan. Lo que tienen que ver todos estos es, todos los ejemplos que he mostrado, como os decía, es que cambia la manera de comunicar. Hay dos estrategias posibles. O entrar en los medios de comunicación tradicionales y colar el mensaje desde dentro. Saturday Night Live es un ejemplo muy raro de eso. O la autoproducción. Nosotras, en un principio, intentamos lo primero, ¿no? Cuando ya creamos Deforme, fuimos a todas las productoras grandes, a todos los medios de comunicación grandes, y todos nos miraron con cara de ¿qué me estás contando? O sea, ¿de qué habláis? No sé quiénes sois, no me interesa lo que hacéis, no me hace gracia. Bueno, todo esto, picamos todas las puertas posibles. Pero pasaba una cosa, me adelanto un poco, pero la anécdota es importante. Cuando íbamos a esos sitios, cuando ya teníamos Deforme semanal en un teatro, incluso en el más pequeño, que era el Teatro del Barrio, y teníamos una reunión que pasó en la radio más importante de este país, la que dio los ondas ayer, la persona con la que nos teníamos que reunir no tenía para nada claro que fuéramos para ellos, pero cuando se iba esa persona a buscar un papel, venía una chica de entre 20 y 30 años a traernos dos cafés y nos decía: soy súper fan de lo que hacéis. Y eso nos pasaba una y otra vez. Entonces, a lo que hay que eliminar es al que toma la decisión. Hay que hablarle directamente a esta chica, ¿no? Y eso lo conseguimos en algún momento. Antes de que Isa y yo trabajáramos juntas, intentamos un formato independiente a través de un programa que tiene 522 suscriptores, o sea que evidentemente fue un éxito absoluto, que era Siberia Televisión, ¿no? Fue una cooperativa, o sea, una manera de trabajar absolutamente horizontal, un programa de televisión que hicimos un par de unos tres o cuatro pilotos, con noticias internacionales, con noticias políticas, locales, humor y bueno, quería mostrar una partecita porque uno de los compañeros hizo algo parecido al Target Women con la idea de la moda y la disidencia, ¿no? Está muy currada toda la parte de arte.
En Demoliciones Siberia analizamos la publicidad y otros fenómenos para ti, para que te quedes mucho más tranquila. Hoy, en Demoliciones Siberia, ¿sigue molando manifestarse?
Una de las grandes tendencias de la última season ha sido tomar las calles, ser el pueblo, ser el 99%.
Pero eso sí, amigas, sin perder el estilo propio.
Pero hoy en día las manifestaciones están en ese punto que ni son retro ni son vintage, pero tampoco son eventos muy estilosos. Por eso hoy nos preguntamos, amigas, ¿sigue estando de moda manifestarse? Claro, que todo depende. Por ejemplo, de todas las mareas, mi marea favorita es la marea feminista Saner.
Bueno, esto lo hacíamos en Vallecas, en un estudio con una pantalla detrás y mucho amor y muchas ganas. No nos lo compró nadie, pero bueno, os voy mostrando un poco lo que fueron las cosas. Hay que hacer mucho ensayo error hasta que alguien te hace caso, claro. Yo venía de hacer periodismo cultural. Este es el artículo que más han leído la gente en toda mi vida. Hay que poner un coño en algún momento dado para que la gente haga clic. Y era sobre la vuelta del vello púbico en la cultura pop, en la moda y en los medios de comunicación masivos, ¿no? También en ese momento yo colaboraba con el diario.es y empecé a colaborar con Carne Cruda para hacer algo que se llamó el Planeta Pop. Es decir, ya me aproximé un poco a la radio en una sección donde en este caso, en Carne Cruda, yo hablaba de diferentes fenómenos que me parecían interesantes. En este caso era de las no madres, es decir, las mujeres que o han decidido no ser madres o que por una cuestión social o de no encontrar a la persona que, con la que quieren formar una familia o porque no quieren ser madres solas, no iban a ser madres y hablábamos de libros, etc. Os pongo un cortecito corto porque tampoco... aceptar.
Rodobar y McNamara hubieran sido mamás.
Ay, maravilloso.
Para tener hijos y hacer esto que decían en la canción Voy a ser mamá con ellos. Lucía Littmaier, crudas tardes.
Crudas tardes.
Feliz Día de la Mujer.
Muchísimas gracias.
Aunque ya estamos insistiendo en que esto debería ser todos los días, pero bueno.
Todo el año.
Hay que, por lo menos tenemos un día que recuerda que debería ser todo el año. Bueno, hoy vamos a hablar de mujeres que no son mamás.
Exactamente, traemos aquí, por eso hemos empezado con uno de los grandes himnos de libertad y reverencia, pero no porque vayamos a hablar de los 80 en España, meca de la invención y la reinvención, y últimamente de alguna que otra polémica hipotecaria, Fangoria, atención ahí, sino porque vamos a usar hoy, Día Mundial de la Mujer, su estribillo, Voy a ser mamá, como una de las cosas irrealizables para muchas mujeres españolas. Esa idea, la de ser madre, está convirtiéndose en un problema.
A ver, ¿estás diciendo que la maternidad es algo problemático? Atención, cuidado.
No. Bueno, en fin, no, poco más porque me da vergüenza oírme, pero... Bueno, era esta idea como que Isa por su lado, yo por el mío, íbamos haciendo algo que transitaba en paralelo. Y en ese momento nos hicimos amigas. Yo empecé a trabajar en verano con El País y hacer algo que en el fondo tiene mucho que ver con Deforme Semanal. Ay, qué pena, no se ve la ilustración. Voy a ver si puedo refrescar. Sí. Que es... Siempre me han interesado conexiones que parecen imposibles, pero que de alguna manera la tienen. Hay un hilo invisible que une a Barrio Sésamo con Nikola Tesla y cómo Barrio Sésamo vengó a Tesla usando un personaje que era él, ¿no? Bueno, lo ilustró Joaquín Reyes, que era una maravilla. Y poco a poco íbamos encontrando espacios comunes. Yo en ese momento tuve todo lo que habéis visto de Sarah Haskins del principio, lo de Target Women, lo convertí en un ciclo de humor feminista, que primero fue unas video playlists, como lo que estamos haciendo aquí, pero venía alguien y contaba qué humorista, que en ese momento era poco conocida, le gustaba y ponía una se homenajeaba a esa humorista a través de canales sobre todo de YouTube o de poder, porque era antes, por supuesto, de que Netflix tuviera todas las humoristas que tiene ahora. Y poco a poco se convirtió en un festival que es Princesas y Darth Vaders, que estuvo entre 2014 y 2018-19 en la Casa Encendida, que era un festival de cultura pop basado en el humor, ¿no? Para poder mostrar a toda esta gente que estaba en estos estudios, en Vallecas, en San Adrià del Besòs, en su casa con una cámara enfocándose como empezó Marina Pichot con La Loca de Mierda, ¿no? En sus propios canales, ponerles un lugar, un espacio donde pudieran hacer su trabajo, pagarles bien y además generarles una plataforma. En ocasiones con ayuda, si necesitaban hacer ayuda de guión, si querían una consultoría con alguien experto para poder acabar con un muy buen monólogo o un buen taller o algo que hacer que con lo que después pudieran ir a cualquier otro sitio, ¿no? Era como darles un escenario, darles unos mínimos medios y un escaparate, que la Casa Encendida en Madrid es un muy buen escaparate para poder hacer eso. Os voy a enseñar un trocito de lo que fue una de las ediciones más interesantes, que tuvimos a Bruce LaBruce, tuvimos a youtubers, tuvimos a Nerea Pérez de las Heras, bueno, a gente muy interesante. Inventamos un formato que era Vermú, Prensa y bla, 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 en el cual estuvo Marc Giró, nos conocimos ahí en 2017. Y bueno, un trocito nomás.
Que te canto una canción, acércate un poco más, voy a hacerte un favor. Échame una monedita que te canto una canción, acércate un poco más, voy a hacerte un favor. Con mi cuerpo puedo hacer lo que quieras, pero es que no somos islas, es que somos un sistema.
cansado de vivir tan encerrado dentro de esta caja grande que se llama patriarcado. Donde solo hay dos caminos, hay dos tipos de mujeres y ahora lo quiero romper, destrozarlo en mil pedazos.
Bueno, podría seguir. Esto fue, como os decía, un precedente y en un momento dado a Isa y a mí nos propone el Festival Primera Persona aquí en Barcelona que colaboremos. Yo había sacado un libro, Isa tenía sus reviews y nos sentamos con... Hicimos el guión en el AVE, que literalmente era poner unas fotos y nosotras comentarlas, y ahí pasó algo. Es difícil de explicar cuando pasa algo, no sabes por qué, pero nos gustó mucho cómo conversábamos, era de verdad, nosotras ya éramos amigas, nos dieron ese espacio y, bueno, os enseño un trocito muy, muy corto.
Las locas.
Las locas. Así acabaremos, Isabel.
¿Tú crees? Bueno, estas son las mujeres que en el cine hacen personajes de más de 40 que las relegan a simples amantes porque no han sido madres, porque no están casadas y son como mujeres de segunda categoría, ¿no crees?
Lo son, además porque, por ejemplo, Atracción Fatal, ¿no? Uh-huh. Atracción Fatal es la historia de una mujer que es exitosa en su trabajo, que es guapísima, que es estupenda y se enamora de un hombre casado. ¿Y por qué no está contado desde su punto de vista? ¿Por qué no puede ser una persona que tiene, bueno, ella se queda embarazada, quiere ser feliz, quiere una vida interesante? ¿Y cómo acaba? ¿Cómo acaba una mujer sola?
Ahí hay una foto de Glenn Close, pues, matando al conejo, imagino. Entonces, empezamos... Ahí fue cuando decidimos hacer algo juntas, ¿no? Evidentemente, como ya habíamos visto que habíamos intentado yendo a radios, teles, etcétera, y nadie nos hacía ni caso, echamos mano de los espacios que son tan necesarios, que son aquellos espacios comunitarios, que son los que te dan una primera oportunidad cuando tienes un discurso y muchas ganas y voluntad. En este caso fue el Teatro del Barrio, que, pues eso, que como ellos cuentan, quiere participar del Movimiento Ciudadano, un espacio político, feminista, ¿no? Donde nos dieron un lugar. Cuando nos preguntaron qué atrezzo teníamos, dijimos, bueno, nada, no teníamos ni sillas, tuvimos que crear una mínima escenografía con Por Expand, literalmente, y empezamos con De Forma Semanal. Ellos se quedaban el 50% de la taquilla, nosotros el otro 50%, y así empezamos. Por supuesto, todo era deficitario todo el tiempo, pero le dimos todo el empuje que... Decidimos apostarlo todo a eso porque sabíamos que aunque era rudimentario, aunque no habíamos encontrado exactamente el tono, veíamos a los chicos de No te metas en política y decimos, seguro que hay alguien ahí que al otro lado que quiere algo parecido a lo que nosotras tenemos que contar, ¿no? Empezamos con deformes. Me da mucha vergüenza toda esta etapa, pero aunque sea para que veáis el escenario, las crisis capilares, etcétera. Porque a todas nos ha pasado esto.
Te hace de todo menos emocionarte. Es decir, ¿no? Alejandro Manábar, ¿a ti te ha emocionado en este anuncio? A mí tampoco. Nada, cero patatero. Pero lo que sí que me va a emocionar, Lucía Ligmaer, es que el año que viene, cuando esta pareja de dos celebren su aniversario y vayan al Tagliatella del barrio de Esperanza...
¿Veis? Ya está, deforme ya estaba
y
ahí.
Y brinden con dos botellitas de Lambrusquito fresquito, ¿eh? Bien. Y ellos estén brindando, ¿eh? Le diga a él, apura la copa, cariño, ¿eh? Apura la copa porque mira, son las 10:30, van a poner Avatar en la tele en Telecinco, llegamos y luego me la chupas. Así que...
Si esto no es de forma semanal, ya me contaréis. Me voy a saltar lo que, por supuesto, contamos con Marc Giró de colaborador porque le habíamos visto cada una por su lado. Iba a poner, es que no me da tiempo a poner el monólogo de mi marido, hay que tener un marido marica, que es lo mejor que se ha pasado en televisión nunca. Y él dijo que sí, por supuesto, había estado ya en Princesas y Darth Vader y venía cada dos semanas al Teatro del Barrio a hacer su sección. Se nos quedó pequeño el Teatro del Barrio, de repente se agotaban las entradas, bueno, se empezaron a agotar desde el principio. Estamos hablando de unas 100, 120 butacas. Nos pasamos al Teatro Arlequín, que eran 300. Mantuvimos 300 durante un tiempo. Nos empezamos a colaborar con el Diario Público, como No te metas en política, que nos financiaba las cámaras y la edición, y le ponía una cartela. Nosotras no cobrábamos nada, pero al menos podíamos subirlo a YouTube e ir viendo si eso le interesaba a alguien. Y empezó poco a poco, porque fue muy, muy, muy despacio, insisto, empezamos en 2017, empezamos a tener un cierto público, un cierto gente que repetía, ¿no? Empezamos a tener invitados pues, que venían, que de repente vino Pablo Iglesias, venía gente, Pablo Iglesias, Cristina Morales, yo qué sé, gente muy, muy diversa que aceptaba venir, teníamos música también, eso nos generaba unos quebraderos de cabeza de producción que éramos nosotras y algún colega que nos ayudaba y nuestras parejas moviendo las mesas y sacando los sofás de sitio, porque no teníamos, por supuesto, ya pudimos pagar a alguien un mínimo atrecho, pagar a Marc Giró, claro, todas esas cosas que cuando una empieza pues no podía, ¿no? Aquí ya tenemos un atrecho y ojalá pudiera poner todo esto, lo tenéis todo en YouTube, es Marc Giró haciendo, que dice que va a matar a todas las putas nigerianas y a los maricones. Entonces, para con la gente que dice que los límites del humor, depende desde dónde los hagas, se puede decir todo. Os pongo aunque sean 30 segundos.
Lanzarán fogonazos de colores que se verán desde todos los puntos de esta nueva España reconquistada, de esta España que huele a sudor de corcel y a semen de torero. Y los más pequeños, creyendo que Disney ha abierto una sucursal de su parque en la península, preguntarán a sus mayores que qué es esa humareda. Y los mayores responderemos a los más pequeños, es fuego purificador.
Bueno, pues eso, matar a todo el mundo. En este momento ya estábamos nos cambiamos otra vez de teatro al Palacio de la Prensa, seguíamos yendo a taquilla, teníamos 550 butacas, que ya era para nosotras una barbaridad. Y poco a poco nos dimos cuenta que el monólogo inicial, el diálogo que teníamos Isa y yo al principio de pie, no nos gustaba, nos parecía falso, no acabábamos de estar cómodas. Nos empezamos a estar sentadas, que cada vez usábamos menos la pantalla para referentes audiovisuales. En el fondo, lo que estábamos manteniendo era una conversación con una sección de Marc. ¿Cómo empezó el podcast? Mucha gente me pregunta. De la misma manera que de forma semanal empezó, porque en el CCCB nos llamaron para hacer algo, el podcast empezó porque yo estaba intentando convencer a la gente del Apolo, porque quería que viniéramos a Barcelona, porque sabía que íbamos a tener público aquí, porque estaba convencida de que esto podía funcionar aquí también. Y Joan Pons, la única persona que yo conocía que estaba medio conectada con el Apolo era Joan Pons, que trabajaba en prensa en Primavera Sound. Y le invité a una cerveza y le dije, Joan, oye, dame el contacto de Primavera para ver si me ceden barato, porque el teatro hay que alquilarlo, claro. Si me lo ceden barato, dijo, vale, te lo cambio porque nos hagáis, Isa y tú, un podcast. Dijo, claro que sí. Y le dije, oye, tenemos que hacer un podcast, pero ¿de qué? No lo sé. Dijimos, ¿por qué no le ponemos algo temático y cada vez hablamos de lo que queramos? Y así empezó el podcast de Deforme Semanal. Referentes que nos interesaban a las dos, pero estos son posteriores, la verdad. Podría decir que nos inspiraron para hacerlo, pero son muy importantes, como son El Hilo Podcast, pero no porque tengan nada que ver con lo que hacemos, sino la manera de producir, la manera de pensar, la manera de investigar, las fuentes, que es una cosa que tanto a Isa y a mí nos obsesiona. Nuestra idea era tener una charla cultural, contar historias y hacer humor, como ya veníamos haciendo, crear comunidad y un espacio seguro para una cultura feminista, ¿no? Con un pie fuertemente basado en el concepto de Her Story, ¿no? En la historia contada, la historia no contada de las mujeres. el relato de ella, ¿no? Dentro de lo que es el movimiento feminista. Queríamos compartir lo que nos gustaba, porque esto es lo que en el fondo la cultura feminista parte de tejer una red, ¿no? Compartir lo que nos gustaba, independientemente de la agenda cultural de la semana. Si os fijáis, muy pocas veces hablamos de libros que acaban de salir o de películas que se estrenan. Alguna vez sí. Pero hemos logrado, con Deforme Semanal, que se reediten libros o que se vendan más o que se escuchen cosas nuevas. Y es algo que a nosotras nos llena realmente de orgullo. Siempre, 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 por eso cito al hilo, siempre citando las fuentes de información. Es muy importante esto. Creemos en la transmisión de cultura y conocimiento y en visibilizar a UPAR y ayudar a diseminar ese conocimiento. Un referente para mí muy importante era Every Outfit, que ellos hablan de sexo en Nueva York, o sea, es de lo que habla ese podcast, hecho por dos amigas, y la conversación fluye, pueden estar una hora y media hablando, y fluye de cultura pop sin ningún problema. Les podéis encontrar en todas partes. Están en todas las plataformas, vaya. Por supuesto, a mí, Bret Easton Ellis, con sus conversaciones, que es algo que queremos, estamos empezando a hacer para las suscriptoras, que es tener conversaciones que duren el tiempo que tengan que durar con alguien que nos interese, ¿no? En este caso, pues bueno, Bret Easton Ellis es amigo de Tarantino, qué suerte tiene, porque es una charla que dura una hora y media, un poco más, que es una locura. Son estas dos personas que saben mucho de cine hablando de lo que saben. Entonces empezó de forma semanal en Abrasadors, que dice Isabel, con un formato muy reducido de menos de 100 personas, donde empezamos a hacer lo que ya conocéis, el podcast, y siempre había lista de espera, ¿no? Nos pasaba algo que se nos quedaba pequeño, es verdad que el espacio era pequeño, los medios técnicos eran fenomenales, siempre lo han sido, y se nos desbordaba realmente. Y en ese momento, aunque seguíamos siendo muy, muy, muy de nicho, vino la pandemia. Mucha gente me viene y me dice, yo os conocí en la pandemia, ¿no? O a mí me salvasteis la pandemia. A nosotras lo que nos pasó, yo creo que fue que lo que le pasó a mucha gente, que lo que ya nos pasaba a todas y a todos nosotros, que consumíamos la cultura de otra manera, ¿no? Y en pandemia necesitábamos más voces y estábamos todas encerradas en casa, odiando a todo el mundo, no queriendo bajar al súper. Yo cuando bajé al súper, una señora dijo, necesito una ilusión, de verdad, esto pasó. Y hay algo, una serendipia que yo no puedo explicar, pero que de repente conectamos con la gente. Y de repente, antes teníamos pues 10.000, 15.000 escuchas y de repente teníamos 40.000. ¿no? 50.000, 60.000, iban subiendo. Era paulatino, pero era seguro. Nunca bajaba, siempre se mantenía o subía, ¿no? Y no estaba asociado a ningún hecho muy concreto, porque yo no he podido encontrar los picos si se refieren a algo en concreto. Evidentemente, el día que nos citó el presidente del gobierno, reelegido, pues imagino que alguien más nos escucharía, pero no tenía que ver con una transmisión de una a otra. A mí me los descubrió mi amiga no sé quién, ¿no? A mí me lo dijo, pues mi madre os escucha. A veces me vienen profesoras de filología a decirme que hemos logrado que sus hijas lean. Y así empezamos. ¿Qué somos ahora? Y con esto termino y ya pasamos. Sí, bueno, estamos bien, dadme cuatro minutitos, que vamos estupendos. ¿Qué pasó en pandemia? Hicimos programas específicos durante la pandemia con la Agencia Social de Imagen, con los que después nos asociamos cuando nos independizamos, pero que empezamos a trabajar con ellos en las grabaciones de Deforme, ¿no? Las grabaciones durante pandemia. Esto es en un bar que hay en Madrid, que es el bar de Twin Peaks, que es literalmente igual que en Twin Peaks. Y hicimos un programa que vieron, que compraron entradas 7.000 personas para verlo online. 7.000, luego 10.000, que era algo inédito. De repente alguien estaba pagando por un contenido digital que hasta entonces se le estaba dando, ¿no? Y en ese momento empezamos a pensar, ganamos dinero, nos fue bien, estábamos muy bien con Primavera Sound, hicimos en el Primavera Sound un show con 1.300 personas, era lo más grande que habíamos hecho hasta ahora. pasamos a hacer los teatros a mediodía porque nos dimos cuenta también que mucha gente tiene que conciliar y que un jueves por la noche, pues a las 10 de la noche, al público, el 80% es femenino y el otro 20% dudo que sea heterosexual, que nos vienen a ver, o muchas veces vienen de fuera de Madrid, de fuera de Barcelona, vienen de otras ciudades, de otros pueblos. Y empezamos a trabajar a mediodía y pasamos a tener 700, 800, 1000 y ahora estamos en 1200, 1300 personas, que es con lo que ahora mismo nos ganamos la vida. Decidimos dejar Primavera Sound no por nada, sino porque nuestro ADN, como ya os he enseñado, es la independencia, es nuestra manera de entender lo que hacemos. Y porque además creemos que hay una burbuja de podcast, que la gente está saturada de cierto tipo de contenido. El podcast conversacional es algo que se repite mucho, aunque nosotras damos muchísimo contenido y no tiene que ver con la agenda, y que creo que eso es lo que nos salva. Porque realmente nos parecía que si apostábamos ahora por un proyecto desde la autogestión, y aquí vengo a vender mi moto, podíamos... No estamos ganando lo que ganábamos cuando estábamos con Spotify. Ojalá lo volvamos a ganar. Es fantástico poder dar trabajo a la gente. Pero ha sido una decisión que tiene que ver con de dónde venimos y porque la libertad realmente es fantástica para estas cosas. Ahora mismo somos, os quiero presentar al equipo, Ivonne, que trabaja en Primavera Sound y que es parte de la asociación MIM, de Mujeres en la Industria de la Música. Ella nos lleva los teatros. Estefan y Adriana, que llevan toda la parte... Mira, aquí se han hecho un copy, esto es bastante guay. Que llevan las redes y llevan... Tenemos un canal de las concursantas que... A ver si... Voy a conectarme a mi WhatsApp 30 segundos... Ya. Le he dicho a la gente que no me manden guardadas. Tenemos a Mari Carmen, que es un bot que hemos creado para la información que tengáis. Si queréis de forma semanal, pues por ejemplo, puedes decir menú, ¿no? Creo que es menú. Y te contesta... ¿No es menú? Sí. Hola, aquí Mari Carmen, ¿no? Es el primer bot no hombre que existe, que es el nuestro. Entonces aquí te responde las preguntas, pero si eres suscriptora puedes preguntar. Pues en este caso, hoy nos ha pasado, que si no me equivoco, que ha habido una concursanta que nos ha escrito a Mari Carmen: no podría ir el miércoles a la masterclass de Lucía con toda la pena del mundo. No sé cómo quitarme de la lista si otra concursante, ¿sabes? O sea, que sirve para tener una interacción directa. Nosotras hacemos directos con las concursantas. Entonces nos preguntan, ¿a qué personaje de la actualidad mataríais? ¿No? Hacemos esto con las suscriptoras. Tenemos charlas y consejos y damos permanentemente. Yo ya he tenido una charla con Gabriela Viener. Hablábamos de esta idea de tener tipos de entrevistas, hacemos reels para las suscriptoras, que es, por supuesto, estamos sin maquillar en casa. No sé, hemos vuelto a algo que en el fondo creo que es lo que nos gusta, lo que le gusta a la gente y lo que nos gusta hacer. Hemos grabado la presentación del poemario de Gaby Viener con Cristina Fallarás. Y bueno, este es uno de los consultorios últimos que hicimos. No os lo voy a poner porque me he quedado sin tiempo, pero tenía tantas cosas que quería contar. Y bueno, trabajamos con Gudit, a los que son una gente maravillosa que tiene un equipazo. Cuando nos veis en un estudio, ese es Gudit, que tiene un equipazo de sonido maravilloso que podemos, si queremos entrevistar a alguien en directo, pues podemos hacerlo a través de diferentes plataformas. Y pues nuestro último programa es La Genialidad, y por ejemplo, si queréis ver, pues el último Deforme, se llama Deforme, no sé el título, que lo grabamos mañana porque hemos escrito el Deforme. Este es un guión de Deforme semanal, pero mira, todavía Isa está retocando mientras hablamos, y como siempre no pone, mira, ahora pone puntos y aparte, porque le obligamos, entre el equipo le vamos poniendo los puntos y aparte, entre Adriana, Estefan y yo. Y ponemos las canciones y yo luego empiezo yo a hablar de otras cosas y lo acabaré mañana en el AVE antes de poder hacer el siguiente. Nada, muchas gracias y aquí estoy.
Gracias, Lucía. Hemos dejado unos 10-15 minutos por si alguna de vosotras teníais alguna pregunta, algo más directo que queráis preguntarle, claro, a Lucía, teniendo la oportunidad hoy de estar aquí. Entonces, aquí tengo el micro, la primera que levante la mano.
Se me acaba de ocurrir, en realidad, pero claro, siempre me he preguntado qué podcast escucháis vosotras. Actual, o sea, ¿qué os gusta a Isa y a ti?
Mira,
bueno, si compartís alguno, quizás compartís gustos en...
Isa es menos de podcast, aunque el que compartimos es You Must Remember This, que siempre lo decimos que es el de cine clásico, que es sobre el cine del siglo XX, que es una maravilla y que existe desde hace bastante tiempo. Escuchamos... A punzadas. El otro día nos recomendaron un podcast que lo quiero escuchar, que es Las Amigas Estupendas, que es sobre True Crime, que yo escucho muchísimo True Crime en inglés, demasiado. Pero en general no somos unas ávidas consumidoras, tengo que decir. Creo que hay tal cantidad de contenido. De repente, si hay algo... A mí me interesa mucho, y a Isa también, el contenido muy específico, no generalista. Eso es lo que tenemos más en común. El de cine, ya te digo que ese sí, ese seguro, las dos.
Gracias.
Gracias a ti.
No, sí, es solo para hacer un apunte lo que acabas de decir, porque el de Las Amigas Estupendas os lo recomendé yo, pero no era tanto una recomendación, es solo... Porque no va tanto de true crime, o sea, lo que a mí me sorprendió mucho es que hablan casi siempre de los mismos temas de los que habéis hablado vosotras, o sea, es como si fuesen vuestras gemelas malignas, es muy raro.
O nuestras...
Plagiadoras.
Plagiadoras. No tengo ni idea.
Bueno, échales un vistazo.
Eras tú. Pues lo escucharé con más detenimiento. También hay cosas que hay... No es el caso de las Amigas Estupendas porque no lo he escuchado con suficiente atención, pero hay cosas que tienen también que ver con el momento histórico en el que vivimos, es decir, hablar de salud mental, hablar de amor romántico, ¿sabes? Hay ciertas cosas que son comunes a una época. True crimes, es que tantas personas vemos true crimes, lamentablemente, para nuestra salud mental. Entonces, a mí eso no... O los formatos, nadie se los ha inventado. Es decir, dos personas hablando... yo os puedo decir, porque Isa y yo lo hemos dicho, nosotras copiamos a No te metas en política. O sea, seguimos su estrategia de estructura, si no económica, como mínimo de visión de lo que nos interesaba... Y se lo hemos dicho, y ellos han venido al programa y todavía ahora tienen un podcast y nos han invitado, iremos seguro, porque fueron pioneros en la idea de la autogestión, como con un concepto de late night, ¿no? Eso podría seguir hablando, pero...
Yo quería hacer una reflexión, no es broma. Yo te quería preguntar qué es lo que crees que gusta de Forma Semanal, porque cuando yo se lo he puesto igual a personas que pueden no leer tanto o pueden no estar tan posicionadas en política, les encanta. Entonces, ¿crees que el humor sirve tanto para aligerar temas como a priori muy serios, como para que enganche con, bueno, pues un público quizás menos concursante?
Puede ser. A mí una cosa que me pasó cuando yo hacía la sección que os he mostrado, Planeta Pop, con Crudo, con Javier, él escuchó de Forma Semanal y dijo inmediatamente, esto es muy buena radio. Y ninguna de las dos, o sea, Isa trabajó más, Isa trabajó en la SER, trabajó en La Ventana, trabajó en las mañanas con Pepa Bueno... Y tenía una sección, pero yo tenía mi sección en Carne Cruda. Las dos habíamos hecho radio, pero no sabíamos lo que era sostener una hora y pico. yo creo que hay que lo que gusta es primero que es de verdad, o sea, la relación es genuina. Cuando nos reímos es nos reímos. A veces los ataques de risa son reales. Somos lo que se ve realmente. Y después que la combinación de un podcast en estudio y uno en directo da la posibilidad de a la gente que le gusta más un contenido más alegre o más festivo, tiene el humor más de late night o de stand-up, y quien quiere un podcast más reposado tiene los de estudio. Por lo que he visto, la gente mayor de 50 años prefiere los de estudio. La gente más joven, las chicas jóvenes y señoras vienen a vengarse a Deforme Semanal. Una amiga dice que, Laura Fernández, que Deforme Semanal es el fútbol de las mujeres, porque cuando vienen, ¿sabes?, se toman las cañas y están muy, muy contentas. Entonces yo creo que debe ser la mezcla de todo, en realidad. Supongo, a mí me resulta difícil de saber.
Buenas. Yo soy profesora de secundaria y una de las cosas que nos dice a las profesoras de, sobre todo las asignaturas de lengua y literatura, es que cuando los alumnos de la ESO finalicen la etapa han de ser capaces de elaborar textos multimodales, que ahí es a la aventura. Pero entre ellos está el podcast. Y yo y mis compañeras nos encontramos, hablamos mucho del hecho de decir... Bueno, yo soy filóloga, puedo hablarte 40.000 horas del Quijote, pero no tengo ni idea de cómo se hace un podcast. Entonces, llegar a clase, y nos ha pasado esto, de pedir algo a los alumnos y decir, esto se entrega en formato podcast. Dicen, ¿y cómo se hace? Y dices, ahí va. Y pensaba que estabais más digitalizados que yo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, a la hora de crear un podcast como producto desde cero, y sobre todo a estas edades, ¿por dónde recomendarías empezar?
Mira, yo creo que en eso no se diferencia mucho a otros contenidos. Si hablamos de producción es una cosa, si hablamos de temática es otra. Si hablamos de temática, por algo que realmente les interese. Cuando yo tenía alumnos de periodismo y me decían, es que no hay revistas especializadas en thrash metal noruego, hazla tú. Es decir, y nosotras hicimos lo que pensábamos, pero no como estrategia comercial, como estrategia de supervivencia, de gusto. Es decir, primero, que sea algo que les guste hacer. Y segundo, un podcast no es nada más que una grabación digitalizada que puedes consumir en un momento u otro. Se habla mucho del podcast cuando la sección... Ahora, un podcast es la sección de radio de las mañanas de la SER, digamos... cortadita y embotellada para que tú le des al play y tengas esos 10 minutos. Eso se considera un podcast de noticias. Entonces, creo que quizás tendrías que hablar con alguien más especializado en radio para pensar en los ritmos y la estructura que quieres que tenga. Pero no se diferencia mucho de un guión que tenga que tener un sonido decente y que no sea una redacción de colegio, sino realmente algo que tú sientas que puedes transmitirle al otro como si se lo estuvieras contando de tú a tú. Es lo único que te puedo decir.
Acá. No me tengo que mover mucho hoy. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Mira, yo vengo representando una colectiva de mujeres migrantes mexicanas en Barcelona. Y estamos lanzando también nuestro podcast, ya vamos por el cuarto. La colectiva se llama Furia Mexicana, por si nos quieres escuchar.
Por supuesto.
Y como entidad, que todavía no somos ni asociación ni nada, estamos buscando la manera de financiarnos y lo que decías, lo de la autogestión y que sea sustentable el proyecto, nos interesa. Están por aquí mis compañeras, que alcen la mano. ¿Qué consejos nos podrías dar? O sea, ¿dónde podemos buscar, dónde tocar puertas?
Pues mira, el espacio de la acción social tiene, ahora mismo la gente que tiene dinero en acción social, ya sea pública o a través de organizaciones no gubernamentales, están obsesionados con hacer podcast. Entonces, lo que yo haría es, por poner un ejemplo, quien sea, a quien tú vayas a tocarle una puerta, es decir, no, nosotros no te damos ya un formato hecho de algo en lo cual pues, es interesante, es importante y tiene relevancia. Porque las organizaciones y también el espacio público, y hablo del Estado también, están obsesionados ahora en decir, pues yo soy Oxfam, quiero un podcast sobre Oxfam. Nadie va a escuchar un podcast sobre Oxfam. Quieres escuchar historias, a lo mejor patrocinadas por Oxfam, pero que sean buenas historias. Entonces yo iría a hablar con gente directamente del tercer sector que tenga dinero y romperles el relato de que nadie quiere un podcast de... O ir al ayuntamiento y decir, en vez de que el relato lo cuenten desde arriba con un dinero del ayuntamiento que se va a llevar un señor que hace lo que sea que haga, que os dé la voz a vosotras porque ya lo tenéis hecho. Yo diría, es que te he ahorrado el trabajo, ya está hecho. Y luego conseguirá una que traiga el café, que diga, te conozco y me gusta lo que haces, también ayuda.
Gracias.
Y gracias a ti. Lo escucharé.
¿Tenemos tiempo para una más? Sí, dale.
Bueno, muchas gracias. Soc molt fan. Jo et volia preguntar, vosaltres assageu abans de trobar-vos al podcast?
Mai.
Val. I a casa tampoc?
No. Val. De fet, hi ha vegades que no ens hem llegit la part del guió de l'altra. Per això a vegades una diu, cállate, que esto lo voy a contar luego, sí. Perquè la Isa especialment no li agrada llegir-se la meva part. Diu que és perquè així se sorprèn, jo crec que és per vagància, sincerament. Però bueno.
Moltes gràcies.
A tu. Tenemos 3 minutos antes de que vengan los actores, ¿no? Sí.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Primero agradecer, me ha encantado escucharte.
Gracias.
Tengo una pregunta y es que hablamos de podcast y también hablamos de, entiendo, ¿no?, que también se sensibiliza sobre otras realidades que existen. En los momentos en los que se trata de temas pesados, pero que no te sale de forma natural, con la risa, con la comedia, ¿qué otras herramientas hay para acudir, para poder transmitir eso?
Es una muy buena pregunta, porque no es una pregunta fácil. Yo creo que la narración, es decir, el poder de la narración. Si tú tienes en vilo a una persona porque tal como estás contando la historia... Michael Caine decía que si tú hablas lento y suave, la gente te escucha, porque de repente pasas a ser más importante que los que tienen que gritar. Es un muy buen consejo. A nosotras, claro, como nosotras hablamos de lo que queremos, hay veces que eso necesariamente es... A veces son relatos divertidos, pero a veces son relatos duros, ¿no?, de problemas. Pues lo que decimos, gente, sobre todo mujeres con problemas de salud mental, exilios, todo tipo de situaciones que son tremendas. Yo creo que es poder hacer lo contrario de lo que hacen los medios de comunicación tradicionales, ¿no? En vez de soltarte el dato sin contexto, es contextualizar lo más posible y que esa narración la puedan hacer en lo posible las personas que han participado de eso que tú estás contando. Hablo ahora ya desde un punto de vista informativo, no es lo que nosotras hacemos, o sea, nosotras no hacemos información, podcast, pero los podcasts buenos que están narrando ahora desde mi punto de vista, Palestina, Beirut, Siria, por poner ejemplos, tienen que ver con que el oyente o la oyente vean que ahí hay un ser humano con una historia propia. Y eso es fundamental, yo creo. Es contextualizar, todo tiene un contexto. Y ahora hay unas compañeras que están haciendo un podcast sobre violencia sexual, que por supuesto nadie lo quiere, porque incluso los propios espacios feministas dicen es que ya no puedo más de escuchar estas historias del se acabó. Y es bueno, pero habrá que encontrar la manera de que la gente pueda digerir las historias, ¿no? Pero yo creo que es a través de la narración y del yo. Eso siempre ayuda, a mí al menos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, acabamos aquí el turno de preguntas.
Cualquier cosa estamos arriba, si queréis que sigamos hablando.
Vamos a tener un espacio de reunión arriba, ya más festivo, con unas cervezas o lo que queráis.
Muchas gracias.
Muchas gracias. También hay un seguido de actividades que nos va a comentar Silvia, aprovechando que estamos en un espacio como La Brosa, y os cuenta ella rápidamente.
Nada, solo ahora podéis subir al bar, que podéis tomar algo, y justo a las 6:30 empieza una performance de Landorfium en el marco de la exposición Other Trash Stop Theater, que la han comisariado un grupo de artistas, que bueno, estáis súper invitadas porque dura media horita y será muy divertido. Así que nada, invitadas.
Xarxa. Ràdios, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona. Estàs escoltant Ràdio Rambles.